El vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro. Muy buenos días, Jaime.
Hola, Jaime.
¿Cómo están, Ángel y Álvaro?
Bien.
Un placer saludarles.
Igualmente. ¿Está tranquila la Conferencia Episcopal? ¿Está tranquila la Iglesia Católica después de esta salida, ya un hecho, ¿no?, del Tedeum de Ricardo Esati?
Bueno, la conferencia episcopal vivió la semana pasada, antes de que esto ocurriera, usted me pregunta, una asamblea plenaria donde los obispos llegaron a un documento en que definen una serie de decisiones y compromisos respecto de cómo hacer un nuevo caminar a partir de los hechos de las denuncias y los delitos de abusos sexuales. Entonces, cualquier pregunta, pues la sensación de tranquilidad, yo creo que un poco... No podemos estar tranquilos cuando hay tareas que se han hecho mal. Los obispos ahí señalan en su nota que han fallado como pastores. Ahora, respecto de la situación particular de la ceremonia del Te Deum, no es un tema que le corresponde a la conferencia episcopal, no estaba en pauta de la asamblea plenaria y le corresponde ciertamente al arzobispo y al arzobispado de Santiago definir cuáles son los caminos para la presidencia de esa ceremonia.
Jaime, cuando se le pregunta, y yo entiendo que no tiene que, por lo que ha dicho, no está dentro del ámbito de la conferencia episcopal o del Te Deum, pero llama la atención que el señor Juan de la Cruz, al señalar que en el Te Deum, o el Te Deum va a estar marcado por las circunstancias que dieron pie a justamente el paso al costado que ha dado Esati, que lo diga de esa manera en vez de decir derechamente, como se lo hemos escuchado recién a usted, los casos de abuso sexual. Se lo menciono porque designar las cosas por su nombre parece que es de gran ayuda. Creo que ese fue y estaba en el espíritu de la reunión que ustedes tuvieron también, de hecho, con el mismo Papa Francisco, que ese fue el llamado. Y nos llamaba la atención justamente en la declaración del viernes que no se incluyeran palabras como encubrimiento y delito. ¿Eso no empaña o no dificulta justamente el ofrecimiento de perdón y los cambios que anuncia la conferencia episcopal?
A ver, claro, nosotros hablamos en todo el camino que hemos hecho desde la Iglesia, porque también aportamos a esto, no solamente los obispos, sino que otros consagrados, laicos, laicas. Y la primera frase de este documento habla de los graves casos de abuso cometido por personal consagrado. Y cuando habla de la colaboración con la justicia civil, se refiere efectivamente a que estos hechos son delitos. Son delitos y son graves. Claro, para nosotros en la comunidad eclesial, además, son faltas gravísimas. Pero evidentemente que para la ley del Estado son delitos y como tales, sus responsables deben ser sancionados. Y por eso mismo creemos que durante mucho tiempo los eufemismos no han hecho bien. En un primer momento se hablaba de conductas impropias, después se hablaba de situaciones delicadas, luego se hablaba de abusos en general cuando eran en realidad abusos sexuales. Y es en esto... hemos sido bastante a la par también con la sociedad. Hoy día se están investigando civilmente delitos que estaban prescritos. Antes no importaban los delitos prescritos. Entonces, pareciera que estamos dando pasos, la Iglesia por una parte tardíos, pero también la sociedad un poco tarde mirando lo que efectivamente significa el abuso sexual contra menores de edad, niños, niñas, adolescentes, y todo el proceso que hay antes, durante y después de estos abusos, sobre todo cómo afectan a la comunidad.
En este mismo sentido, el que Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, informara que el cardenal Ricardo Esati delega sus atribuciones al vicecanciller Thomas Schers, ¿es para mejorar este ambiente que está muy encrispado durante las últimas semanas, durante los últimos meses y sobre todo durante los últimos días con el tema del Te Deum, o tiene que ver con la salida inminente de Ricardo Esati de la Iglesia chilena? Todo esto porque ya se cumple un año, o sea, se ha pasado más de un año, ¿no?, desde que él debiese haber dejado sus funciones por un tema de edad.
Sí, es importante distinguir los ámbitos. Yo creo que hay varios de esos temas que en realidad corresponden al arzobispado de Santiago, pero igual es importante distinguirlos. El arzobispo de Santiago es quien preside el Tedeum, él o la persona en la cual él lo delega. El arzobispo de Santiago es el gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Uh-huh. Le colabora un sacerdote como vice gran canciller, y él ha estimado, por razones que desconozco, necesario que sea el vice gran canciller en quien delega su cargo como gran canciller. Por otra parte, el arzobispo de Santiago, cuando cumplió 75 años de edad, presentó su renuncia como corresponde según derecho canónico. Luego, en mayo pasado, cuando los obispos se reunieron con el Papa, todos los obispos que estaban ahí pusieron su cargo a disposición, sin perjuicio de que él ya haya presentado su renuncia. Yo creo que estas cuatro situaciones distintas, el arzobispo de Santiago hoy día está citado a declarar por un como imputado en un caso que se investiga a un sacerdote por abuso sexual de menores. Entonces, que no es a él, está declarado como imputado y esperamos que sea la justicia la que establezca cuáles son las responsabilidades, y él ha dicho que va a colaborar y aportar todos los antecedentes. Pero por otra parte, está y sigue ocurriendo, ¿no? La crisis general de la Iglesia en Chile y los temas de abuso sexual, que van mucho más allá de una situación particular que se vive en una arquidiócesis. Y en ese sentido, yo creo que un poco el Te Deum es una ceremonia en que el país se junta para dar gracias al Señor. No solamente los fieles católicos, también asisten congregaciones, iglesias cristianas y otras no cristianas participan de esta ceremonia. Entonces, que un acto republicano donde asisten las máximas autoridades de la nación tenga una directa vinculación con una cuestión tan radical como son los abusos sexuales a menores, yo creo que el paso es como un poco extraño. Yo creo que la actitud del arzobispo y la situación del arzobispo son va por un carril bastante distinto de la historia de Chile, la celebración patriótica del Te Deum, la acción de gracias por Chile, que incluso, cierto, en los momentos más frágiles de la patria, donde había divisiones después de un golpe de Estado, se siguió realizando con esta finalidad de, precisamente, a pesar de todas las dificultades, de los terremotos, de las crisis institucionales, de la tragedia, la comunidad se reunía en un templo, el principal templo católico de la ciudad de Santiago, para dar gracias al Señor por Chile.
Sí. Jaime, perdón, a lo mejor puedo interpretar una duda que haya quedado también en la audiencia. Al ir por carriles separados, esta situación radical que tiene que ver con los abusos, como usted lo ha señalado, que tiene que ver con los abusos sexuales, casos de abuso sexual, y va por otro carril, ¿no es cierto?, esta acción de gracias republicana, que es el Te Deum, como usted señala, usted, al separar ambos carriles, está señalando que no era necesaria la renuncia a presidir el Te Deum por parte del arzobispo Esati.
No, Álvaro, lo que estoy señalando, gracias, es lo mismo que ha dicho el Papa, que no la salida de un obispo o la delegación de un obispo en otro para que presida el Te Deum, uh-huh, o la delegación de un obispo en otro para que sea vice gran canciller, o la salida de 4, 5, 8 o 10 obispos, uh-huh, no basta por sí sola para enfrentar de raíz el tema de la cultura del abuso y el encubrimiento a la que se refiere el Papa en su carta.
Se entiende. Y para comprender aún mejor, al ir en carriles separados no basta, pero de todas maneras, ¿usted valora el hecho de que Esati haya dado un paso al costado
con estos dos grandes cargos?
Qué lindo cuando hablan juntos. La conferencia episcopal no ha visto este tema. Sin embargo, yo les puedo decir que tanto el presidente de la conferencia, el obispo Santiago Silva, como el secretario general, el obispo Fernando Ramos, han valorado este gesto como un paso importante y como un gesto de prudencia.
De generosidad, dijo Ramos, mismo, perdón.
De generosidad, exactamente. Que tal como el mismo cardenal ha dicho, ellos creen que es una contribución al clima, tanto eclesial como al clima social.
Mm. Jaime, estamos conversando con Jaime Coiro, vocero de la Conferencia Episcopal. Jaime, cuando usted dice que se ha fallado y hace este mea culpa de no haber reaccionado a tiempo, de no haber tratado las cosas por su nombre en su minuto, de no haber sido firme frente a una situación tan compleja como los abusos sexuales, los abusos de poder y los abusos de confianza. Jordi Bertomeu suena como una gran carta, una gran posibilidad para asumir la Iglesia en Chile como el gran líder. Y él es todo lo opuesto a cómo se ha comportado en su mayoría los obispos en nuestro país. ¿Sería un buen elemento y si ustedes lo han conversado, eso implicaría una reforma aún mayor y habría que sacar a toda la gran camada para que las generaciones nuevas trabajen como trabaja Jordi Bertomeu?
Bueno, el mismo presidente de la conferencia en una entrevista de hace algunos días reconoce que no ha sido fácil escoger al Papa nuevos obispos para Chile. De hecho, los cargos en la diócesis donde se han sentado a renuncia han asumido actuales obispos como administradores apostólicos. Entonces, si por una parte aceptamos que no ha sido fácil encontrar a la persona, también yo creo que debiéramos aceptar que los nombres que se proponen, que surgen y que se dan, surgen en un contexto en que no hay alternativa de muchos nombres. Por lo tanto, estimar que un nombre sería bueno solo por ser extranjero, solo por haber sido parte de este proceso de investigación y de escucha a personas que han sufrido como víctimas de abuso, son posibilidades. Pero ciertamente el Papa será quien pondere las distintas alternativas que tenga en el momento preciso y oportuno para renovar el episcopado en la diócesis que él también tenga necesidad de hacerlo. Es una herramienta que escapa absolutamente incluso a la especulación nuestra. O sea,
pero a su juicio es el mejor nombre, si ha sido tan difícil, ¿es el mejor nombre, la mejor opción?
No desconozco cuáles son los nombres que baraja el Papa y barajan sus colaboradores en esta materia. Y aunque los conociera, no me corresponde a mí, un modesto diácono en la Iglesia de Santiago, pronunciarme sobre quién es el mejor candidato a arzobispo. Nosotros los que en la Iglesia reconocemos, uno de los principios de nuestra fe es que el Espíritu Santo asiste a la Iglesia. Bueno, si el Espíritu Santo no asistiera a la Iglesia, imagínese usted cómo podría haber sobrevivido 2000 años una iglesia formada por hombres y mujeres que estamos llenos de debilidades y de miseria, y algunos incluso cometiendo delitos tan salvajes como los que nos hemos referido en un comienzo. Por lo tanto, yo creo que el Espíritu Santo va a asistir al Papa y espero que nombre en los distintos cargos que están vacantes en la diócesis chilena a las personas que el Padre Hurtado quería en su época como los conductores de la Iglesia, a personas que sean santas, que sean sobrias, que sean probas, que sean capaces de el Papa lo dice ahora con pastores con olor a oveja, pero en el fondo que sepan conducir desde el testimonio de la cercanía, que sean capaces de mostrar a Jesucristo. Aquí de verdad no queremos fiscales como pastores, no queremos dueños como pastores, no queremos reyes como pastores, queremos pastores.
A propósito de lo que usted señala, claro, como virtudes de quienes debieran ser justamente pastores y de lo que no deberían ser, probablemente también, y habrá espacio para eso, la Iglesia va acompañando los distintos procesos sociales, políticos, culturales de la historia. Bueno, basta con entender la unión de la Iglesia con el Estado de Chile hasta el año 1925, pero también se podrían mencionar el Concilio Vaticano II, Juan XXIII, el año 62, que cierra el año 65 con el Papa Pablo VI, donde había otros temas también candentes en el mundo, pues desde la carrera armamentista, la paz, proclamar la dignidad de todas las personas, hombres y mujeres del mundo, iguales ante Dios, sin distinción alguna, reclamar el cumplimiento de los derechos humanos para todos los hombres, tuvo un impacto tremendo. Entonces, también me imagino que hay una tensión que siempre ha estado presente en la Iglesia entre quienes están más alineados con este afán de transformación y otros que son derechamente más conservadores, y eso también es parte de las dificultades que tiene la Iglesia al momento de nombrar al arzobispo, ¿no?
A ver, yo diría que el tema de hoy está más lo que está más presente, más que líneas teológicas opuestas o diversas, porque hoy día hay una sensación, una concepción bastante unánime de que la Iglesia es, como lo ha recordado el Papa en su carta a la Iglesia en Chile, es pueblo de Dios, está centrada en Jesucristo, es una Iglesia de servicio, de escucha, de acompañamiento. Yo creo que más que una lógica que se puede explicar como diferencia entre conservadores y progresistas o entre preconciliares y posconciliares, es un tema de poder identificar cuáles son los pastores que la Iglesia necesita hoy, con los dramas humanos que se viven hoy. En la Sagrada Escritura dice que nada que le importa al ser humano es ajeno a la Iglesia. Y por lo tanto, si nada que le importa al ser humano es ajeno a la Iglesia, lo que hoy día necesita la Iglesia es estar al lado de los que sufren hoy, como ayer estuvo al lado de los que buscaban amparo ante la persecución política, ante las detenciones y desapariciones forzadas, ante la tortura. Hoy día es la Iglesia la que está sirviendo de acogida a los hermanos migrantes, hoy día es la Iglesia la que está convirtiendo sus templos en albergues para la gente en situación de calle, hoy día es la Iglesia la que está recordando que las desigualdades siguen existiendo y que los mapas de pobreza y los bolsones de pobreza siguen afectando a la familia humana, que la esclavitud del trabajo a través de la tecnología tiene amenazada a la familia hoy día, con padres y madres ausentes, muchas veces obligados a estar siempre conectados con el mundo laboral. Y bueno, y la Iglesia tiene que estar en eso. Ese es el ciudadano de hoy, que está bombardeado por las ofertas de consumo, por una cultura individualista exacerbada. Ahí tiene que estar la Iglesia dando su palabra con humildad. Y entonces, los pastores que se necesitan son pastores que estén cerca de las personas, ayudando a su vida cotidiana, a esa vida que se inicia muy de noche en la salida para esperar el Transantiago, y en provincia, en esa vida que está al lado con las heladas y en la sequía, esa Iglesia que está junto a las personas. Y yo creo que esos son los pastores que el Papa Francisco tiene que buscar para Chile.
Bien, Jaime Coiro, un millón de gracias como siempre por conversar con el Expreso Bío Bío.
Oye, muchas gracias a ustedes.